Ya estamos en línea con José Parra para hacer una nueva función Vermú acá en el Todo por la Tarde en la Nuevo Mundo. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien, feliz de poder ya comenzar con toda la energía esta función Vermú en horas previas a la gran mega elección de este fin de semana. ¿Tienes definido, José, qué día vas a ir a votar? Porque recordemos que son 2 días y podemos elegir cuándo vamos.
Sí, mi primer pensamiento siempre fue votar el sábado, pero he escuchado a harta gente que quiere votar el sábado, entonces tal vez esté un poco lleno, lo voy a pensar, creo que no hay apuro para definir, casi que hasta que se puede pasar, ver cómo está la fila y tal vez antes de almuerzo, después de almuerzo, y ahí ver qué hacer.
Así es, harta gente está, parece, con ganas de votar ya el día sábado. Vamos a tener que decidir entonces qué día vamos a ir. Ojo que si van muy tempranito, los pueden dejar de vocales de mesa, ¿eh? Así es que cuidado también con la estrategia de ir tan temprano, aunque algunos quieren ser vocales de mesa, y para eso sí tienen que ir bien temprano, a las 8 de la mañana, 8 y media, 9, vaya a su local de votación y es muy probable que lo dejen de vocal de mesa si es que todavía no se han constituido todas las mesas, José. Bueno, por eso vamos a hablar el día de hoy sobre algunas recomendaciones eleccionarias, ¿no?
Sí, va a ser un fin de semana extenso, ¿cierto? Especialmente el domingo. Ya me estoy recordando, Richard, tú también te recordarás esa extensa jornada en las elecciones de la FECH, que llegaban hasta bien tarde en la madrugada, me imagino. Cosas parecidas que pueden pasar. Entonces, una de las formas que mucha gente va a tener que buscar maneras de entretenerse, de pasar el rato, mientras esperamos los resultados, mientras vemos cómo se desarrollan las jornadas, esperemos que en total normalidad. Y por tanto, queríamos hablar un poquito sobre algunas películas vinculadas al tema eleccionario. No hay muchas, la verdad, en Chile en particular, pero hay un par de recomendaciones que si alguien quiere entretenerse, podemos hablar un poquito y además pasar el dato de que en estricto rigor, y esto es la motivación principal de esta sección, no es un tema muy explorado en el cine chileno, el tema de las elecciones, como que a mi juicio, por un lado, todo lo que tiene que ver con la unidad popular, nosotros lo hemos conversado en otras oportunidades, está más bien visto desde el quiebre, desde el fracaso, desde la violencia del golpe y no tanto de la unidad misma, de la unidad popular misma como proyecto político y como su elección. Y también tenemos el gran hito de No, de Pablo Larraín, primera película chilena en ser nominada a un Oscar a mejor película extranjera, primer largometraje, sobre precisamente una de las votaciones más importantes en la historia de la vida democrática chilena, que es el plebiscito por la continuidad o que se detenga la dictadura de Pinochet. Así que creo que si bien no es mucho, hay cosas que son interesantes y que se pueden destacar.
Bueno, las vamos a revisar entonces, José, en un ratito. Antes, eso sí, yo tenía acá seleccionado un artículo que me parece muy interesante tocar contigo, ya que siempre hemos estado vinculándonos, José, con la historia del cine chileno. El año pasado, ¿no? Recordarás, José, cuando al inicio de la pandemia no había ningún estreno del que hablar durante semanas y semanas, e hicimos toda una revisión del cine chileno histórico. Por eso menciono esta nota que salió en La Tercera, que habla de Alicia Armstrong, la olvidada pionera del cine chileno. Un corto documental está en pleno desarrollo para mostrar la historia de la realizadora que en 1926 marcó un hito al estrenar el largometraje El Lecho Nupcial. Así es, así se llama El Lecho Nupcial, el largometraje mudo del año 26 realizado por Alicia Armstrong Larraín y que, pese a constituir un hito en la naciente cinematografía nacional, una producción con identidad propia en manos de una realizadora, no tuvo mayor eco masivo, incluso con la marcha de los años, tampoco ha adquirido el estatus que merece. Así al menos lo considera la directora Paula Armstrong, quien se interesó en impulsar el proyecto debido a su supuesto parentesco con Alicia, aunque ella no tenía noción de algún vínculo sanguíneo. El proyecto nace en octubre del 2020 cuando un investigador de cine llamado Antonio Machuca me contacta para un estudio de directoras chilenas y me pregunta si soy pariente de Alicia Armstrong de Vicuña. Fue un shock muy grande porque nunca había escuchado su nombre en mi vida, siendo yo comunicadora audiovisual y feminista, cuenta la realizadora en un comunicado. Interesante, José, ¿eh? Cómo aparece entonces este trabajo audiovisual que nos conecta con una mujer pionera del cine chileno, de la que poco y nada se sabe.
Efectivamente, Richard, había escuchado la noticia también, la había leído, y es una... bueno, siempre es positivo rescatar esos inicios del cine chileno porque efectivamente se sabe muy poco. De hecho, solamente persiste una película de muchas que se hicieron en el país. Solamente hay registro de un largometraje de ficción, que es el Húsar de la Muerte, de Pedro Siena. Es la única película que hay de la época muda en Chile. Es realmente lamentable que se sepa muy poco, y ahí lo poco que se sabe se ha recopilado mayoritariamente por artículos de diario, por recortes, y que dan cuenta de películas, pero que realmente no hay ninguna pista, con suerte algunos fotogramas. Así que es interesante esta historia. Esperamos que la campaña que está dirigiendo Paula lleve éxito de recopilar el dinero necesario para poder hacer la película, este corto documental sobre esta figura que efectivamente es difícil tasarla porque no tenemos mucha información, pero que es relevante sacar adelante toda la información que se pueda realmente, porque es interesante. Y si nosotros siempre hablamos del sitio cinechile.cl y entrar y navegar un poco, cosas que yo he hecho como en el ámbito más bien académico, pero navegar un poco por las películas chilenas de los años 20, y hay unos títulos muy rarísimos, hay cosas muy extrañas que dan muchas ganas de saber más. Y bueno, eso es un terreno muy 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 poco estudiado en Chile. Así que hay que celebrar este intento y que sea más, ojalá que surjan más opciones en ese camino, porque efectivamente se sabe y sería lo que es un poco triste realmente, es que existen muy pocas posibilidades de obtener material nuevo, porque por lo que se sabe casi todo fue o bien quemado o transformado, vendido. No hubo una política de conservación en Chile de película. Y entonces sería muy extraño de que, por ejemplo, apareciera en algún sótano una película olvidada. Pero bueno, no se pierde, no hay que perder la esperanza, y esos serían realmente hitos muy significativos. Y cualquier cosa que apunte a reconstruir ese periodo, todo lo que tiene que ver antes de los años 50 en Chile es muy nebuloso, mucha bruma en todo ese sector. Entonces cualquier cosa que ayude a disiparla es más que bienvenido.
Así es, José Parra. Para terminar con esto entonces, decir que el cortometraje documental aborda la vida y la trayectoria de esta realizadora audiovisual, Armstrong, sus años de trabajo en la pantalla grande y su aporte a la cultura nacional a partir además de archivo y material inédito de los años 30. Es una cinta feminista, dice su autora, muy personal, y que cuenta desde la piel, la rabia y el dolor de la memoria perdida. El trabajo busca financiamiento a través del sitio Ideame. Dependiendo de los montos aportados, los inversionistas tendrán privilegios como recibir el link de la película antes de que se estrene, aparecer en los créditos o convertirse en productor asociado. Así es que, ya lo sabe, si usted nos está escuchando y quiere aportar para esta película y luego recibirla de manera exclusiva, puede ingresar al sitio web idea.me y allí busca el proyecto cortometraje Alicia Armstrong, que tiene ya un adelantito, ¿eh? Uno puede ya conectarse con el personaje a través de fotografías que van dando cuenta un poco de quién es, también algunos archivos de prensa, algunos registros audiovisuales impactantes, ¿eh? de la época de los años 30. Bien, bien sorprendente que existan archivos por allí, y por cierto que aparece la duda de dónde se adquieren esos archivos, dónde estaban, cómo poder seguir investigando en un país como el nuestro esa época, interrogantes que se abren también y que se profundizan, José, con trabajos como este. Así es que muy bien, cuando salga, ojalá lo podamos revisar, José.
Sí, ojalá que haya notificación al respecto y bueno, se pueda ver, y también las personas que les parezca interesante que puedan aportar, sin duda podría ser es relevante siempre que surja esto, porque como decía, se sabe muy poco. Con suerte se conocen los nombres de las películas y algunas reseñas que se escribían en prensa o que se notificaba de que iban a aparecer, y ahí es cuando Cine Chile se vuelve muy importante. Porque han hecho un trabajo de buscar la prensa y, por ejemplo, sale un cuadradito en un diario que dice se estrena película de no sé cuántos pies en el cine no sé cuánto, y eso como que ya va tirando pistas. Y bueno, es un terreno, como decía, muy inexplorado, así que muy bienvenido cualquier cosa que tenga que ver con en esos tiempos del cine chileno, y ojalá que sea un éxito del cortometraje.
Así es, José Parra. Vamos entonces a continuación a la revisión de las películas que tienen que ver con lo electoral. Y mira, justo me encuentro con una noticia que nos lleva a Machuca, porque la aclamada película chilena ya se suma al catálogo de Netflix. La cinta de Andrés Good llegó ya, ¿no?, en este mes de mayo a la plataforma de streaming. Está desde el primero de mayo esta película, que fue estrenada en 2004 y que se ambienta en el Chile del año 73, previo al golpe de Estado. Aquí Gonzalo Infante conoce a Pedro Machuca luego de que se integra a su curso en medio de una iniciativa que inicia su colegio de élite para integrar a niños de bajos recursos. Está ya en Netflix. José, cuéntanos.
Sí, quería aprovechar tomarme un poco de esa noticia. Bueno, también vamos a hablar de No, que también está en Netflix, así que ahí está, todo queda en familia, si se quiere. Pero efectivamente, como comentábamos al inicio, hay muy poco, muy, muy poco. Bueno, y de hecho en Machuca no se ve tanto, pero se alcanza a ver un poquito del proceso de la Unidad Popular, pero la película no está tan basada en eso, sino más bien en el quiebre institucional, en el golpe de Estado y en cómo eso impactaba en una familia de escasos recursos y una familia de más pudiente. Y que bueno, es un tratamiento súper interesante el que hace Wood en esta, que por muchos es considerada una de las mejores películas chilenas o dentro de las tres mejores. Y creo que en un momento donde el cine chileno, principios, primera mitad de la década de los 2000, el cine chileno estaba en un ambiente un poco muy extraño, muy en ciernes. Machuca vino realmente a poner una obra muy por sobre la media, muy por sobre lo que estábamos viendo en el cine chileno. Y precisamente con un enfoque y una perspectiva muy interesante sobre un periodo histórico que, como decía, ha sido tradicionalmente vista desde su fracaso, desde su obliteración. Entonces creo que es una buena época, especialmente porque las elecciones ahora son muy importantes, son muy trascendentes para el futuro del país. Creo que no sería malo recordar esta película, Machuca, con sus escenas tan clásicas, sus actuaciones icónicas y aquello que de alguna forma marcó un poco el cine, un cine más, si se quiere, no es una película tan política, porque efectivamente va decantando en la relación de estos dos niños y tiene que ver más con una intimidad de época, pero sin duda está marcada por un contexto social álgido, y entonces y bueno, es efectivamente el golpe también siempre nos tiene que recordar lo importante de la democracia, ¿cierto? De la relevancia de la democracia y lo que está en juego cuando esta no se descuida y es pasada a llevar por fuerzas oscuras, digamos. Entonces Machuca creo que es una película efectivamente muy relevante por muchos sentidos. Creo que han habido muy pocas de ese tipo. Es difícil, bueno, después de Wood, creo que tiene que venir un director como Pablo Larraín para manejar el tipo de presupuesto de esa magnitud, para hacer una película también a escala tan amplia y que pueda hablar efectivamente de un momento que es el que hacemos eco ahora con las elecciones.
Así es, José Parra, una película bien importante para revisar la historia de Chile. A mí me gustaría darle ese toque también a esta conversación, destacar el carácter histórico que tienen las elecciones de este fin de semana, ¿no es cierto?, que busca ni más ni menos que elegir a quienes van a escribir la Constitución, que va a superar, que va a dejar atrás la Constitución de Pinochet y todo lo que significó su legado, los márgenes políticos con que hemos vivido durante las últimas décadas, ¿no? Las tres décadas democráticas que llevamos han sido siempre limitadas en algún momento por la Constitución de Pinochet. Bueno, aquí en esta película podemos ver qué es lo que llevó a Pinochet a ejercer su violencia, ¿no? Todo el proceso de cambio social que no soportó la derecha más fascista, ¿no? Todo el proceso también de que la sociedad comenzara también a mirarse, estos lazos que se dan, por ejemplo, entre estos personajes, esta irrupción de la gente popular, de la gente pobre, en espacios que estaban solamente establecidos como espacios de élite, estos espacios de muy buena educación, ¿no es cierto? Y que muchas veces se espantaban cuando aparecía el Pedro Machuca estudiando con sus niñitos, ¿no? Hay escenas tremendas de la película para comprender esos dos chiles que se encuentran, esos dos chiles que chocan. Por ejemplo, cuando la madre de Machuca, que hace Tamara Costa, va ahí al colegio a una reunión de apoderados y da un discurso estremecedor respecto a las desigualdades sociales, ¿no? A las discriminaciones, etcétera. O pienso, José, en la otra escena también, en la que el papá de Machuca le dice lo que va a pasar en 15 años más, ¿no? Tu amigo va a ser el dueño de la empresa del papito y tú vaya a seguir también en lo mismo, ¿no? En tu pobreza, en tu rol de empleado. Es una película que permite eso, José, mirar la historia y a través de esa historia a ver si también podemos empezar a tomar decisiones respecto a lo que queremos que pase con nuestro voto, ¿no? ¿Qué tipo de Chile queremos en la sociedad que se viene hacia adelante?
Efectivamente, yo creo que en ese sentido es que es potente Machuca y recordarla para este fin de semana, porque como tú dices, esas escenas hablan de una cotidianidad, de una familia en particular, y lo que intenta representar Wood con este experimento en el colegio, en un colegio, digamos, de clase alta, resume y funciona como metáfora muy potente para a determinados conflictos que hicieron que la élite no estuviese dispuesta a arriesgar sus privilegios, ¿cierto? Y dentro de otros factores también, pero sin duda aquellos para envalentonar y defender el quiebre institucional que de alguna forma costó mucha violencia, mucha muerte, y es algo que nosotros también, sin duda en un Chile que apela a los cambios, por eso se está hablando, ¿cierto?, de votar sin miedo, porque hay un peso de la historia que creo que Machuca representa muy bien y que nosotros también podemos ser conscientes de ello en esta y en los meses que se vienen hacia adelante y las otras elecciones. Así que es por todo eso que creo que Machuca, si bien hay gente que le encanta, hay gente que no le gusta tanto, pero nadie puede negar su importancia en el momento en que salió, y yo creo que ahora también hace un eco que es relevante en el Chile de hoy, así que por eso, y aprovechando que está en Netflix, está accesible, creo que podría ser una buena ocasión este fin de semana si se quiere indagar un poco eso, tal vez envalentonarse un poco para recibir los resultados y hacer como que la sangre hierva un poquito, se pueden ver una película como Machuca.
Así es, José, y si hablamos de otra película muy simbólica, es la película No, que muestra todo el entramado detrás de las campañas de la campaña del No en el último plebiscito antes de este que tuvimos ahora hace poquito, ¿no?, que fue el plebiscito por la nueva constitución. Algunos dicen que esta elección que tendremos este fin de semana es la más importante desde esa época, ¿no?, en que Chile decidió si quería seguir o no con Pinochet. Bueno, ahora tenemos que decidir si queremos seguir o no con la constitución de Pinochet. Así es que muy valioso ir también a la película No para darle el peso histórico que tiene este momento que estamos viviendo.
Claramente, y creo que, bueno, si no me equivoco, no sé realmente si hay otra película que se centre en una votación en Chile. Creo que lo he estado pensando y creo que no. Creo que ni siquiera podría decir si hay alguna que apele de lejos, tal vez alguna película como que se hable de la elección de Lavín con Lagos, cosas así, como que ese tipo de como el hecho elecciones, una cosa significativa, relevante, una cosa que para Chile también es importante, no ha estado muy presente en la ficción, y No efectivamente tiene esa magnitud también, similar a la de Machuca, y que no es muy común en las películas chilenas, porque pocas se atreven a embarcarse en proyectos tan largos, tan grandes, más bien, no, más que largos, tan grandes, en términos de como de reflejar una sociedad. Y bueno, lo que hace No de Pablo Larraín, que es interesante, es todo, aprovechar un formato en desuso, que es el formato Betamax, que es en el que se hacía la franja del No para retratar esta película y hacer como una especie de paso como sin cambiar de formato entre la grabación de la campaña del No y las personas que en el presente, cuando se hizo la película en el año 2013-2012, que participaron en esa campaña, como que la traía de vuelta, y entonces tenía toda una cosa como mística, épica también, de revivir un poco lo que fue la campaña del No en su momento hacia finales de la dictadura.
Sí, es una película que a mí particularmente me maravilla por su visualidad, conectarse con toda esa imaginería de fines de los 80, inicio de los 90. A uno lo lleva a su infancia, ¿no? Es bien nostálgica. Además, esa vida más sencilla que había en Chile. Pasa algo en el corazoncito cuando uno ve esos looks, esas maneras de vivir, alejadas un poco de nuestras maneras hoy, un poquito más pudientes en lo material. Bueno, allí se vivía con una humanidad quizás un poquito más desarrollada, ¿no?, en esa época. Y bueno, una película también que fue polémica en su momento, José, porque ponía sobre la mesa la discusión respecto a quién ganó el plebiscito, ¿no? Los críticos decían, no me vengan a poner aquí a un publicista como el héroe del plebiscito, porque es injusto decir que una publicidad ganó la campaña. A Pinochet lo sacó el pueblo, ¿no? Bueno, ahora también yo me pregunto, ¿quién termina con la constitución? ¿Las cocinas políticas o más bien el pueblo que se movilizó, que generó un estallido y que tiene que ir a votar? Insisto en aquello también, José, pero ¿permite la película No hacer esos juegos?
Efectivamente, y creo que el audiovisual y el cine chileno, espero que de alguna forma se retraten de una manera interesante este periodo en los años que vienen, el que estamos viviendo actualmente, desde el estallido hacia acá. Y claro, porque No es polémica, sin duda, No es una termina por validar de alguna forma el discurso concertacionista, el discurso de los acuerdos, de una democracia relativamente pactada o en la medida de lo posible, ¿cierto? Como se suele decir. Entonces, cuando salió la película fue muy celebrada, incluso me acuerdo que se hizo un avant premier especial ahí en el Cine Hoyts de la Reina, donde fueron todos los presidentes, la presidenta Bachelet también, a celebrar esta película como un gran homenaje a la democracia chilena recuperada después de los 90, pero que, como sabemos ahora, esos 30 años que el estallido social vino a detonar, ¿cierto? Es decir, que eran 30 años de injusticia, de falta de derechos, de muchas cosas básicas que no están disponibles para la gente, es que hacen que uno pueda mirar la película también desde una perspectiva crítica en términos de su contenido. Y como tú dices, también, bueno, es súper entretenida la película, además, es como está hecha. Uno no se aburre viéndola y también se puede maravillar estéticamente o de la visualidad y de todo lo que tiene que ver con todo lo audiovisual. Y también cuestionar un poquito todo lo que tiene que ver con las propuestas más discursivas de la película, que son un poco ambiguas, creo yo, como siempre es el cine de Pablo Larraín, no muy decidido, pero a diferencia de otras, aquí está tratando con un tema muy, como que es difícil ser ambiguo en este tipo de películas, porque realmente, al fin de cuentas, se está hablando sobre un proceso muy complejo, que tiene varias capas, y claro, a veces pareciera, o uno podría parecer que la película está intentando decir que si no es por la publicidad del no, gana el sí. Lo que obviamente es conflictivo, pero no hay que olvidar que es una película de ficción.
José, ¿alguna última mención entonces? ¿Alguna última recomendación para ir cerrando nuestra aproximación a las recomendaciones eleccionarias en esta función Vermú pre-mega elección?
Sí, solamente mencionar a un director que nosotros, del que hemos hablado en el pasado y lo rescatamos precisamente después del estallido, que es el griego-francés Costa Gavras. Y hay una plataforma, Richard, que se llama Qubit, con Q, Qubit.tv, Qubit, que es como un Netflix, digamos, que para que todos nuestros auditores sepan, tiene 7 días gratis, interesante. Y ahí hay dos películas de Costa Gavras, que son Estado de Sitio, de la que nosotros hablamos, que trata sobre la dictadura en Uruguay, filmada en Chile en el año 72, y Zeta, que es una película también sobre un crimen político en un país muy convulsionado. Es un director que trabajó sobre temáticas de como de corrupción y de política, grandes conflictos geopolíticos, involucran a sociedades completas, y bueno, están ahí disponibles, también puede ser una buena ocasión para verlas en este fin de semana que va a estar cargado por las elecciones, las películas de Costa Gavras, el gran director, que yo lo encuentro también súper entretenido, a ratos también muy polémico, muy cuestionado por algunos enfoques a sus películas, pero súper entretenido y súper bueno, con películas que dramas políticos muy intensos y que son atractivos de ver.
Así es, Estado de Sitio, que está completa también en YouTube, ¿eh? Y que tiene toda esta particularidad, ¿no?, de retratar proceso de golpe de dictadura en el Chile del año 72, ¿no? Próximo también nuestro país a un golpe, bueno, y está hecha en Chile, lo que le da un atractivo propio en colores, ir a ver cómo era Chile, cómo era este país el año 72, siempre es interesante aquello, ¿no? Así sí. Es que José, muy bien por tus recomendaciones en este día pre-elecciones. ¿Qué tal si nos quedamos con música hasta ahora? Nos vamos con Martina Petrich, escuchamos a Martina y ya volvemos, José, con Netflix, ¿no?
Sí, vamos a seguir hablando de Netflix, ya que es más de lo que siempre tenemos, mucho de lo que tenemos que hablar en este momento. Así que vamos con Violence de Martina Petrich y volvemos a hablar de uno de los estrenos más comentados, Los Mitchells contra las máquinas. Take your heart and give it to me.
I'm in a big white bedroom with no memories. The bed is soft, it's all I dream. Never good as your kiss, never good as it seems. As long as you're not with me,
familia Mitchell versus las máquinas. José Parra, es la cinta animada que está en Netflix ya y que ha despertado buenos comentarios, ¿no? Antes de que acabe el primer semestre de este 2021, la animación ya puede contar con su gran película del año. Este hilarante trabajo de Mike Rianda nos habla de las grietas y afinidades familiares en un mundo dominado por robots. Es lo que comenta Televitos en su review. Cuéntanos, José, ¿cuál es tu opinión respecto a esta película? ¿Por qué destaca esta cinta?
Sí, Richard, tiene, por un lado, es una película muy entretenida en términos de visuales y narrativos. La historia es seductora, es una familia disfuncional que puede ser la última esperanza del mundo cuando una inteligencia artificial decide controlar a toda la raza humana. Es una comedia, entonces esta temática, que es como más bien distópica, muy utilizada en películas de ciencia ficción, está tratada desde una perspectiva más bien irónica y cargada hacia el humor. Y esta familia disfuncional, una de sus características es que, bueno, como toda familia disfuncional en el cine, los dos padres y los dos hijos y el perro, ¿cierto?, que como arman la familia, tienen todos personalidades muy singulares y distintivas y que a ratos chocan, o que a ratos, o sea, que tienen cosas que los unen, pero que en definitiva tienen que aprender a llevarse con sus diferencias. y la película lo sitúa en un contexto como, digamos, apocalíptico. Y parte de esta, de la o sea, una de las particularidades de la película es que busca ser muy actual en términos de lenguaje, en términos de redes sociales, de memes. Utiliza un montaje muy de TikTok a ratos, muy vinculado, usando distintas referencias, usando videos de YouTube, usando como videos clásicos de YouTube, usando letras que se atraviesan durante la pantalla, como transformando la imagen precisamente en memes o similares. Entonces eso le da, por un lado, un ritmo muy llevadero, que hace que la película sea bastante entretenida, y también le da un toque de actualidad visual que es interesante de ver. Y que la protagonista, la hija, está por irse a estudiar cine a una universidad, y entonces con la familia, con la que tiene problemas, especialmente con el padre, deciden hacer un road trip, ¿cierto? Esta cosa tan típica de que se pasa en Estados Unidos, de un viaje por la carretera, para ir a dejarla a la universidad, que es al otro lado del país. Y es en medio de este viaje donde empiezan a suceder los cataclismos, y esta familia tiene que encontrar, los Mitchells, ¿cierto? Tienen que encontrar la forma de sobrevivir, y se transforman de una manera como en la última esperanza de la humanidad. Entonces, es una película que, como tú decías al inicio, son los mismos realizadores de Spider-Man Into the Spider-Verse, sí. Que la película...
Se notan los dibujos de repente, ¿ah?
Sí, hacia allá iba. Hay una visualidad similar, una textura muy similar en cómo están trabajados los dibujos, que es como una especie de, como medio, a medio camino entre dos dimensiones y tres dimensiones. Son como es una técnica súper interesante y es muy llamativa en términos visuales.
Sí, a mí me gustan mucho las sombras, José, que de repente te llevan a la imagen de un dibujo tradicional, un dibujo antiguo, pero con los brillos, con la tecnología, por cierto, que lo hace también actual, pero creo que los colores y las sombras son bien amables, muy cautivantes.
Efectivamente, hay todo un trabajo de las texturas que es muy interesante. Era ya súper interesante en Spider-Man, y ahí se vinculaba un poco, si tú recuerdas, el personaje de Miles Morales, que hacía el personaje principal de esa película, tenía un vínculo como con la cultura hip hop, con la cultura de como del graffiti, y eso estaba traducido en la película en términos de textura y de color. Y aquí en esta, que está más vinculado especialmente porque tiene toda esta onda que yo te mencionaba como de redes sociales, y eso está cargada así, como hacia ese sentido, y utiliza también ese tipo de imagen, haciendo que sea una película en ese sentido súper interesante.
Así es, José. Entonces, una película para anotarla. Creo que la voy a ver esta misma noche para hacer la previa de las elecciones. Me gusta la imagen, me gusta también el argumento de la película. Me parece entretenido, ¿no? Esto de qué pasaría si un teléfono celular se rebelara contra su usuario después de años de abusos y ante la inminente renovación por un modelo más nuevo, que podría ser un grupo de humanos imperfectos contra la revolución apocalíptica de la inteligencia artificial, escribe en Televitos Rodrigo González, ¿no? La familia Mitchell versus las máquinas tiene un magnífico giro a la comedia. Los robots siguen siendo amenazadores, pero a veces fallan. La humanidad es indefensa, aunque hay algo de reserva en el tanque de la valentía. Es una batalla de egos imperfectos, con varias manchas y defectos en un par de autómatas que se comportan erráticamente, y una sociedad dependiente de la tecnología, a excepción de unos cuantos. Apela bastante, José, a la actualidad, ¿no es cierto? A todo lo que nos está pasando, bueno, para qué decir, en la pandemia, ¿no? Trabajamos con Zoom, con celular, con máquinas, con computadores, no tocamos a nadie de carne y hueso, pero así nos seguimos comunicando.
Efectivamente, hay todo un comentario que, por ejemplo, es similar a lo que se trabaja en Wall-E, tiene que ver un poco con eso, nuestra dependencia con la tecnología, con las pantallas, que por ejemplo, mientras como que la humanidad entra en caos cuando deja de funcionar los teléfonos, pero mientras haya wifi gratuito estarían dispuestos a ir a cualquier parte. Ese tipo de comentarios que hay en la hay en la película de alguna forma hacen eco a cómo nos relacionamos hoy día, al tipo de vínculos que establecemos con nuestras familias y todo eso. Y efectivamente es una película en ese sentido bastante no es que sea moralista, pero sí apunta como a así como que haya una moral por sobre otras cosas, pero sí apunta como a enriquecer a esos vínculos, a fortalecerlos dentro de lo posible, y creo que también en ese sentido nunca está de más que se revisarla, y cada uno ya y podrá tener sus propias impresiones, pero visualmente y narrativamente bastante entretenida, y creo que ya pasamos recién, pero ya se está ya creo que no sería extraño ponerla como una de las candidatas fuertes para los Oscars del próximo año.
Genial, entonces, José Parra, muchísimas gracias por esta nueva entrega de Función Vermú, y ahora a prepararse con todo para la elección. ¿Cuál es tu distrito, José? ¿En qué comuna votas?
En el distrito 10, Providencia.
En el más disputado.
Sí, en el intenso distrito 10. Así que ahí vamos a estar, quizás hasta qué hora en la tarde del domingo, esperando los resultados.
¿Comuna de Ñuñoa?
Providencia.
En Providencia, perfecto. Vamos a ver si allí se renueva o no se renueva tu alcaldesa también.
Sí, es una de las interrogantes que, y hay ciertas dudas al respecto de que haya pasado, quizás se pueda una sorpresa, así que vamos a estar muy atentos ahí, y bueno, también muy atentos a todo lo que pasa con las otras elecciones, especialmente el Distrito 10, que pareciera ser la madre de todas las batallas.
Perfecto, José Parra, un fuerte abrazo, que estés muy bien, chau.
Chao, Richard, nos vemos.
Somebody.